Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia.
A pesar de encontrarse en continentes diferentes, Marruecos y el Estado español están separados por algo más de 13 kilómetros de distancia, lo que convierte al país vecino en un buen candidato para formar parte de los programas especiales que queremos dedicar a esos feminismos que nos quedan cerca y que inauguramos al principio de esta temporada con Italia. Pero, ¿qué conocemos de los feminismos en Marruecos? ¿Estamos libres de todo prejuicio a la hora de pensarlos y hablar de ellos? Hoy, en Sangre Fucsia, queremos acercarnos un poco más a la actualidad feminista del país árabe, repasando la historia de su movimiento y sus referentes más importantes, para entender mejor sus luchas, sus reivindicaciones y a sus protagonistas, que son muchísimas y a las que hoy queremos poner nombre. Empezando por Omnia Nur, quien no ha podido estar en el estudio, pero que nos va a poner al día con todo lo que se cuece dentro del movimiento de mujeres en Marruecos, desde una doble perspectiva, la de mujer nacida en Marruecos, pero criada en el Estado español, en un ir y venir constante entre sus dos ciudades, Madrid y Rabat. Ya sabéis cuánto amamos la Her Story en Sangre Fucsia y por ello nos detendremos en conocer un poco más a fondo esa historia general del movimiento, así como algunos de los nombres más importantes. ¿Te suenan Fátima Mernissi, Leila Slimani o Ibtissam Betty Lagar? Aquí hago un inciso además para disculparnos por la pronunciación que nos va a salir en este programa. Bueno, pues si no te suenan estas mujeres, estás a punto de conocer sus apasionantes vidas. Y no hay programa fucsia en donde no reservemos un espacio a la ficción. En esta ocasión será el cómic marroquí. Y también, como cada viernes, Charlie y Loli DJ nos deleitan con una banda sonora que nos permitirá trasladarnos hasta las calles donde las protagonistas de hoy viven, luchan, disfrutan, se ríen y crean comunidad. Comienza este viaje fucsia hacia otra cultura, hacia otro feminismo. La distancia es corta, pero su experiencia se presenta intensa y apasionante. Esto es Feminismos desde Marruecos. كل مره نتلاقى بيها كلامها كله كان عليها كرهت شو بلا ما نعرفه يمكن حيت عارفه هات بغيها عطاتو الصرف عمرها كله تسف عطاها كذب وراها طريق منها تجيب الصب الخف حالها حل بنات في عمرها شافوا الويل شربوا من الزمان شمعة طفات الليل باقي طويل علاش تقولوا بنت الزلقة ماشي انا اللي اختاريت علاش تقولوا بنت الزلقة واش تعرفوا شحال قصيت يمكن غروني فلوس بغيتي كتر من اللي مكتب يمكن غروني نفس الطريق الحرام محلول الباب يمكن الفلوس السهلة اختاريت طريق الليل بلا ما نفكر حين تبغيتي نعيش حسن نكون حسن اليوم مازين نتبال طلبة غير السلاك وريوني طرق الهدايا عليها ما نتفاك هادي المغربية المغربية كي كتسمع هادي وحدة من بزاف وسط المجتمع صوت النساء
Yousra Uka, más conocida como Sultana, se inició en el hip hop a los 13 años en las calles de Casablanca. Se dio a conocer como integrante de Tigres Flow, un grupo de rap de mujeres, después del que ha seguido su carrera en solitario. Esta canción que estamos escuchando se llama South Nas, que se traduce como la voz de las mujeres.
تبيع في شرافة حين نتوما شاري ليكين مين تدوز من حداكم ديروا فيها مسلمين تعيش اخوتها حيتي تمام ساكن هما عايشين في الكريان وانت في الفيلا ساكن ما تلوموهمش ما تشفاوش ما تسبوش سلي جنة غتكون تحت رجليهم ما تنساوش تقدر تكون امك تقدر تكون اختك تقدر تكون هي انا ورنتية صوت نساء اللي عليه راني نادي صوت البنات اللي ضايعين وسط بلادي صوت اللي بغاتي تكون اللي بغاتي تكون صوتي قال يبغاو الهدايا باب التوبه محلول صوت نساء اللي عليه راني نادي
بغيت نوصلوا العداد كلها تعرفوا شحال من جامع اصله كان خربة وشحال من راكة الماضي ديالو تخبى شحال البنات خرجوا الليل ونحارفوا شحال البنات عاقوا رجعوا وتابوا وانتي وحدة منهم عمرك ما تنساي الوردة تبقى ديما وردة عمرها ما تتبان صوت النساء يعليه راني نادي صوت البنات يضيع وسط بلادي صوتي بغاتي تكون لي بغاتي تكون صوتي قاعد يبقى وليدايا باب التوبة محلول صوت النساء يعليه راني نادي صوت البنات يضيع وسط بلادي صوتي بغاتي تكون لي بغاتي تكون صوتي قاعد يبقى وليدايا باب التوبة محلول
Como ya ha comentado doña Pasolina, en este Sangre Fucsia dedicado a los feminismos desde Marruecos, no podemos no hablar de Fátima Mernissi. Esta profesora universitaria marroquí, fallecida en 2015, fue y es una de las voces más relevantes de la intelectualidad del mundo árabe. De familia acomodada, Fátima Mernissi se cría en una gran casa con ventanas que solo dan a un patio interior y hasta los 20 años habla solo árabe. Luego aprende y escribe en francés y en inglés. De su infancia habla en Sueños en el umbral, Memorias de una niña de la Ren, 1994, su única obra narrativa. El Ren del que habla Mernissi no es un lugar lleno de mujeres hermosas ni de eunucos, sino se trata de un Ren doméstico que se desarrolla alrededor de un patio cuadrado rodeado de columnas de mármol y azulejos y con una fuente en el centro desde el que se abren cuatro salones, el de la familia de Fátima Mernissi, el de la abuela paterna, el de sus tíos y sus siete primos, y por último la sala donde los hombres comen y hacen, por supuesto, vida de hombres. En el piso superior, apartadas, habitan las tías divorciadas y viudas con sus criaturas. Mernissi se licencia en Ciencias Políticas en Marruecos, luego se va a la Universidad de la Sorbona en París y se doctora en Sociología en Estados Unidos. A su vuelta a Marruecos, se da a conocer por sus intervenciones en el 24 Congreso de Sociología de 1974 en Argel y posteriormente se dedica a la investigación en el Centre Universitaire de la Recherche Scientifique de la capital marroquí, dirigiendo al mismo tiempo un taller de escritura. Cuando vuelve a Marruecos en los años 70, la intelectual se da cuenta que necesita legitimar su presencia como mujer que trabaja en la academia. Es decir, da igual que sea una socióloga experta y titulada, como mujer su sitio no es ese. De ahí, Fátima Mernissi se adentra en el Corán y escribe sobre la necesidad de reconstruir la sociedad musulmana. Quiere un cambio radical para poner en duda el sistema patriarcal y esto conlleva la revisión del Islam. Tras estudiar detenidamente diferentes versiones del Corán, Mernissi lanza su más célebre afirmación. El profeta Mahoma habría sido un hombre feminista y muy progresista para su época, y no fue él, sino otros hombres los que empezaron a considerar a las mujeres como personas de segunda. Plasma esta teoría en el harén político, cosa que cabrea mucho al régimen marroquí que decide prohibir el libro. No vamos aquí a hablar de toda su producción literaria, que se merecería un programa entero, pero sí queremos señalar que publica Marruecos a través de sus mujeres, libro que sale en 1990 en castellano y en el que la autora denuncia públicamente que la educación de las mujeres en los países del sur global es el mejor anticonceptivo existente. En esta obra, Mernissi relaciona la alfabetización de la mujer con el índice de natalidad. De 5 hijos en las mujeres no alfabetizadas, se pasa a los 2 en las alfabetizadas. Como ya adelantábamos en la introducción, debido a los ritmos de la vida moderna, no hemos podido contar con la presencia en el estudio de Omnia Nur, activista feminista del movimiento 20F y de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Pero sí que hemos tenido la suerte de que nos haya dejado grabados unos audios respondiendo a algunas de las miles de preguntas que nos han estado rondando por la cabeza esta semana. En febrero de este año, el Parlamento marroquí aprobó una ley de lucha contra la violencia de género. Esta ley es la respuesta a todas las movilizaciones que están teniendo lugar en las calles del país gracias a los diferentes colectivos, asociaciones y mujeres y feministas individuales. Una ley como esta es algo importante y más adelante le queremos preguntar a Omnia sobre ella. Pero en primer lugar, y por ponernos un poco en contexto, hemos querido saber quiénes son todas esas mujeres que están armando tanto ruido y están ganando tanta visibilidad en las calles de Marruecos.
Las diferentes corrientes feministas que podemos encontrar en Marruecos, pues principalmente el movimiento 20DF tenía varias peticiones, ¿no? Y una de ellas, sin duda ninguna, era la cuestión de la igualdad, de la igualdad salarial, contra el acoso callejero, contra el acoso laboral. Otra de las asociaciones también que es pionera en esta lucha y que lleva muchos años es la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. También podemos encontrar otras asociaciones que se dedican a luchar para la educación de las niñas y que contra el matrimonio a menores, y también el movimiento Mali, que principalmente es defensor de las libertades individuales en Marruecos, ¿no? Entre ellas podemos encontrar la cuestión del abuso, el aborto, por el libre aborto, un aborto libre, un aborto seguro. Mis referentes dentro de estas luchas, pues una de ellas sería Khadija Riadi, que fue ex presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Es ganadora del premio de la ONU de Derechos Humanos. Entonces, para mí es verdad que simboliza la lucha de la mujer marroquí, ¿no? Yo creo que cualquier militante joven querría ser como ella, ¿no? Que no deja de luchar en un mundo de hombres, en un ambiente de hombres, protagonizado por hombres, pero ella como mujer, como militante, no deja de visibilizar la lucha de aquellas mujeres vulnerables que a día de hoy, y desafortunadamente, no tiene esa posibilidad de lanzar su voz.
Ante una situación de tantas demandas, es lógico que se prioricen unas respecto a otras. Por ello, hemos querido saber cuáles son los frentes de lucha abiertos o cuáles son, a su juicio, las reivindicaciones más urgentes dentro del movimiento. Hay pendiente una reforma de la Mudawana, que es el código de la familia en Marruecos, y que en su día ya otorgó mayores derechos a las mujeres. Pero podréis escuchar a lo largo de la entrevista, y en palabras de la misma Omnia, que cambiar las leyes está muy bien, pero de poco sirve si la sociedad en su conjunto no es educada en base al respeto y la igualdad.
Después de los episodios que hemos podido ver en Internet, en YouTube, en las redes sociales, por ejemplo, la violación de una menor discapacitada en un autobús en Casablanca, o por ejemplo la violación de otra menor yendo al instituto donde se le viola a plena luz del día y en ninguno de los dos casos ha habido una intervención ni siquiera ni por la policía ni por los ciudadanos de a pie. Es verdad que ahora mismo el tema del acoso en la calle, el tema de las violaciones es un tema muy importante, es un tema muy visible, pero a día de hoy todavía no hemos sido, creo que no hemos sido capaces en Marruecos de llegar a todo el mundo, ¿no? Porque solamente hace falta entrar en las redes sociales y ver los comentarios de algunos. Por ejemplo, era una discapacitada, ¿no? Y parece ser que por ser una discapacitada pues no era tan grave el tema, ¿no? Es una discapacitada y se le puede hacer cualquier persona, ¿no? En el caso de la otra chica que la violaron en la calle con su uniforme del instituto, pues en las redes sociales, por ejemplo, o una discusión que yo he podido tener con un chico marroquí, era que eran novios, que se conocían, que habían tenido una discusión y que esa como que era la forma de conciliarse, ¿no? Él con ella. O, por ejemplo, pues qué hace una chica yendo a un sitio como ese, a un sitio apartado, con dos chicos que no conoce de nada. Y desafortunadamente, y volviendo ayer, el aeropuerto de Rabat, he podido tener este tipo de conversaciones, este debate con un paisano, que al fin y al cabo lo que te hace ver es que al final el machismo de allí es verdad que se instala a veces aquí, ¿no? Que las comunidades marroquíes aquí a veces, por mucho que viajen, por mucho que lean, la mujer no deja de ser un punto bastante complicado de debatir, ¿no? Entonces me decía que la culpa era nuestra, ¿no? Que cómo nos, o sea, que teníamos que controlar la forma en la que íbamos vestidas, porque si no ellos no les queda otra que lanzarse a nosotras como si fuésemos un trozo de filete.
A raíz de las movilizaciones de la primavera árabe, en Marruecos surgió el movimiento 20F, que ocupó las calles de diferentes ciudades marroquíes y con el que, según cuentan sus protagonistas, se perdió el miedo a manifestarse. Exigían libertad, dignidad y justicia social, así como una menor concentración de poder en manos de la monarquía. En ese movimiento también participaron muchísimas mujeres y Omnia, como miembro activa de él, ha compartido con nosotras cómo vivió toda esa expresión popular en donde distintas generaciones de mujeres confluyeron por un objetivo común.
Nuestra generación, lo más bonito que recordamos, es verdad que la lucha de la historia de los militantes en Marruecos. Pero es verdad que lo que hemos podido presenciar nosotros ha sido el 20F, ¿no? De muchos desde el extranjero, pues a lo mejor veían los vídeos de las manifestaciones y demás llorando, ¿no? Con ganas de estar allí. Y el 20F, como comentábamos antes, ha sido un movimiento que desde el principio las mujeres han estado ahí, ¿no? Las mujeres han protagonizado todos los espacios, sin excepción ninguna, en cuanto a conceder entrevistas, en cuanto al tema de gritar lemas en público, en cuanto a dar alguna intervención, también a la hora de la represión y a la hora de las cargas policiales, no hubo ninguna distinción, ¿no? Ni siquiera a la hora de las detenciones a activistas. Tampoco hubo ninguna distinción, ¿no? Entonces en las manifestaciones se veía perfectamente cómo ni siquiera la policía hace eso que podemos llamar a lo mejor discriminación positiva. Y por ejemplo, en cuanto a clase o demás, es verdad que antes las militantes pues eran una clase alta, una clase media alta. Pero con el 20F se ha podido ver a mujeres de 80 años, de 70 años, con su chilaba, con su pañuelo. Y con esto no quiero decir que el pañuelo es incompatible con el feminismo, como en Occidente a lo mejor se pueda entender. Pero es verdad que nuestras abuelas, las madres, incluso niñas pequeñas que acompañaban a sus padres y a sus madres, estaban presentes. Entonces el 20F lo que nos ha hecho ver es que nosotras, las jóvenes que estamos enfadadas, no estamos solas, ¿no? Entonces como que el discurso nuestro es de ellas, es de esas abuelas que tienen 80 años, que han podido vivir la dictadura de Hassan II, que ahora viven otro tipo de dictadura más moderna, pero sigue siendo una dictadura. Y eso es algo muy bonito y es algo que hemos vivido con muchísima, muchísima ilusión.
No.
Estamos escuchando Célibataire de Cheba María. En Célibataire, Cheba María nos dice que se ha cansado de aguantar a su chico, ese que era un encanto cuando lo conoció y que ahora siempre está de mal humor, dando órdenes y la deja sola en casa. Para eso, dice Cheba María, mejor se queda soltera. Amigas, tomad nota.
Resulta muy difícil dedicarle un programa a Marruecos y no hablar, o al menos hacer mención, al conflicto del Sáhara. En ese sentido, hemos querido saber si dentro de los feminismos o del movimiento de mujeres existe alguna alianza entre ellas que les permita construir puentes o si, por el contrario, un conflicto político y territorial como ese trasciende ante cualquier intento de poder construir algo en colectivo.
En cuanto a la lucha de la mujer saharaui y la mujer marroquí, es verdad que la causa saharaui y la cuestión de la mujer saharaui está muy presente en España, pero en Marruecos es un tema que realmente no entra en debate en el espacio público, ¿no? En la calle no escuchas a nadie haciendo esa distinción entre mujer saharaui y mujer marroquí, porque directamente dan por hecho que una mujer saharaui es marroquí, ¿no? Entonces, realmente sería como un poco presionar a un colectivo que está siendo bastante reprimido, solidarizarse con otro que al fin y al cabo está igual de reprimido o peor. Lo que quiero decir con esto es que la mujer saharaui para cualquier mujer marroquí es una marroquí más, a no ser que estemos hablando de una sociedad que tiene todos los medios posibles para poder pensar por sí misma, una sociedad en la que no hay más del 40% de analfabetismo. Este tema no se habla, si se habla es veces contadísimas, es posible, claro que es posible, pero a día de hoy no podemos hablar de esto como si se estuviese dando con naturalidad, porque no es así, porque además cualquier mujer marroquí, si se sienta a debatir en Marruecos con una mujer saharaui claramente militante, puede tener muchas represalias por parte del régimen. Pero esos debates se pueden dar fuera de Marruecos, y aquí en España ya se han dado y hay buena relación entre mujer marroquí y mujer saharaui, porque es verdad que son dos culturas, dos formas de ver la vida que al final se parecen bastante, ¿no? Nuestra lucha es verdad que las que estamos fuera, luchar por un feminismo más sano, un feminismo hermanado, y un feminismo que al final construyamos aquí y construyamos allá, es para que al final nosotras se nos considere igual, ¿no?
Hemos mencionado anteriormente la reciente aprobación de la Ley contra la Violencia de Género, impulsada sobre todo por la enorme movilización que se está dando entre los distintos colectivos por hacer frente sobre todo al acoso callejero. La ley establece penas para quien incurra en eso, y aunque todavía es pronto para poder establecer un balance, le hemos preguntado a Omnia si están contentas con ella, si es suficiente y, sobre todo, si creen que una norma sobre el papel puede cambiar un comportamiento y una actitud que es estructural.
Al igual que cuando pasó cambiaron el tema de la poligamia, ¿no? Que un hombre, antes de casarse con una segunda, una tercera o una cuarta mujer, tenía que la anterior mujer le tenía que dar consentimiento firmando un papel, me puede parecer una ley positiva, claro que sí, pero ¿hasta qué punto esa mujer puede firmar ese papel sin pensar en las represalias que eso podría tener? Tengo conocimiento de que muchas mujeres no quieren que su marido se case con una segunda, tercera, con otra mujer, pero al sentirse o al estar totalmente mantenidas por su marido, o recibir amenazas por su marido, o por ejemplo no tener esa independencia económica que es muy importante, no les queda otra que decir que sí. Entonces la ley, para poder protegernos, pues tiene que cubrir otra serie de cosas que a día de hoy no están cubiertas. En cuanto a la ley del acoso callejero, he estado hace dos días en Marruecos y realmente no he visto que haya cambiado mucho, porque es verdad que las chicas se nos sigue persiguiendo por la calle, se sigue opinando sobre nuestros cuerpos. Al fin y al cabo es lo que pasa un poco en España, ¿no? También son culturas muy, muy, muy parecidas, dependiendo también de la ciudad a la que vayas, ¿no? Entonces el acoso en Rabat pues disminuye porque al ser la capital y demás, pero en otra ciudad más pequeña pues a lo mejor se aumenta muchísimo, al grado de que pues a una chica se le pueda violar en una montaña y le hacen un vídeo y nadie le molesta y no hay manifestaciones y no hay represalias. La ley está, pero yo creo que antes de poder hacer eso tienen que estar cubiertas muchísimas otras cosas. Para mí es mucho más importante a día de hoy que haya una asignatura en los colegios e institutos sobre la cuestión sobre feminismo, sobre la mujer, y que los niños desde muy pequeños empiecen a aprender y empiecen a asimilar otro tipo de cosas que hasta el día de hoy no lo han asimilado, ¿no? Y muchas veces incluso en los ambientes de activistas, nosotras, por ejemplo, nos encontramos con muchos problemas, ¿no? Es aquí como en España, ¿no? Que a lo mejor, un partido de izquierdas tiene más hombres en su lista o los que toman las decisiones son los hombres. Entonces, al final, es verdad que los ámbitos más rurales aumenta el acoso, pero esto no deja de ser algo general en Marruecos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, como en la calle. Creo que antes de imponer una ley, por poner algo para quedar bien, hay que hablar de otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a buscar en quién ha escrito esta ley, seguramente sean hombres. Entonces, al fin y al cabo, son ellos dirigiéndonos a nosotras.
Y terminamos la entrevista a Amnia Nur preguntándola por el movimiento LGTBIQ, en ese interés por conocer si existe un trabajo conjunto con el movimiento de mujeres o son luchas que siguen caminos separados.
En cuanto al colectivo LGTBI en Marruecos, sí existe, sí que hay, de hace bastante tiempo. La homosexualidad está prohibida en Marruecos, pero ahora sí hay personas que son homosexuales o que no son homosexuales que están dentro de esta causa, ¿no? Por ejemplo, el colectivo Mali, que es el Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, que hace una defensa constante de las libertades individuales, ¿no? Entonces, empezando por el aborto, empezando por la cuestión del ayuno, que yo como no musulmana o como musulmana no quiero hacer el Ramadán, ¿no? No quiero ayunar. Entonces, un policía no tiene por qué pararme ni me tiene por qué llevar al calabozo y tener que acabar pagando un dinero, o tener que acabar sobornando al policía de turno, o si no, pues dormir unas noches en el calabozo, ¿no? Entonces sí que hay, sí que existe. A veces sí que hay algunas campañas en las redes sociales, pero desafortunadamente casi la mayoría de las personas que salen salen con la cara tapada, y si no, son las represalias, y muchas veces no es la ley la que aplica esa violencia institucional, sino las propias personas que hay en la calle, ¿no? Entonces, ver a dos chicos dándose un beso, ver a dos chicas dándose un beso, ni siquiera está aceptado que un chico y una chica se den un beso, ¿no? Entonces, imaginémonos que sea del mismo sexo, es algo totalmente inaceptable, y ya se han visto palizas, persecuciones a personas que a lo mejor por alguna foto o por la forma de gesticular ya es homosexual y merece un castigo. Es un tema muy, muy, muy difícil, y aunque el día de mañana, que no lo creo, tengamos una ley que diga que, no sé, que la homosexualidad es algo natural y que no es una enfermedad y que un ciudadano de a pie tiene el derecho de darle un beso si quiere a su pareja o a su compañera, la sociedad no lo va a aceptar. Entonces, para que haya un cambio en esta cuestión, creo que tiene que pasar muchísimo tiempo, porque los marroquíes de a pie, y no solamente de a pie, sino incluso en los ámbitos de militancia, para ellos la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Y si no, pues son personas corrompidas que cogen unas ideas de fuera y vienen a Marruecos a instalarlas para corromper el país.
Habibi Frikon, de Rajae El Mujandi, cantante y productora nacida en Larache, pero migrada a Holanda desde niña. Ha hecho también incursiones como directora de un corto documental llamado Hope, en el que habla de su identidad como norafricana, europea, musulmana y mujer racializada. Sobre la fragilidad de esta identidad y la fuerza que encuentra en la música, Charlie nos recomienda escuchar su TED Talk sobre este tema.
Ibtissam Betty Lahgar fue detenida hace un par de años en Rabat. La cofundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales, Mali, del que nos acaba de hablar Omnia, pasó 36 horas en el calabozo junto a Ismael, un compañero del movimiento. La policía no les detuvo por razones políticas, pero nada más llegar a la comisaría fueron trasladadas a un sótano e en una pequeña oficina con vistas a varias celdas, insultadas. La policía incitó a otros detenidos a la violencia contra los dos activistas, diciéndoles que eran impias y activistas LGTBI. Pero vamos a ver quién es Ibtissam Betty Lahgar. En su perfil de Twitter, La activista se define como psicóloga clínica, criminóloga, activista para los derechos humanos y los de las mujeres, para las libertades individuales, es decir, LGTBI+, para el aborto y cofundadora de Mali, como ya hemos dicho antes. Surgido en Marruecos en 2009, según su propia definición, Mali es un movimiento de desobediencia civil, universalista, feminista, secular y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a ver ahora más en detalle cuáles son sus frentes de lucha, ya que sus objetivos nos dan algunas pistas sobre los temas candentes a los que se enfrentan. Uno. Libertad personal. El derecho a existir, es decir, prohibición de la pena de muerte. La libertad física, o sea, libertad de movimiento. El derecho a la integridad física, o sea, prohibición de la tortura. El derecho a la integridad psicológica, o sea, el derecho a llevar una vida que te permita realizarte. 2. Libertad de conciencia. El derecho a no ser creyente, la libertad de culto si quieres, el derecho a cambiar de religión o creencia y la objeción de conciencia. 3. Libertad de opinión, es decir, libertad de expresión y libertad de pensamiento para todos. Se enfocan especialmente en la censura previa. 4. Derechos sexuales y reproductivos. Libertad sexual para toda la ciudadanía. Reconocimiento de los derechos de las personas LGTB+, derecho al aborto para todas, despenalización de las relaciones no maritales y no heteronormativas. 5. Derechos de las mujeres. Derecho a heredar. Lucha contra la violencia contra las mujeres y el acoso sexual en todas sus formas, y sobre esto acabamos de escuchar a Amnia, así como de la discriminación basada en el género.
'Clasificación de países en musulmanes o no, poco nos dice sobre la situación de sus mujeres. Ya sabéis que, por desgracia, donde hay patriarcado, hay resistencia, y por las intersecciones de los múltiples ejes de opresión se cuelan nuestras vidas y luchas. La granadina de origen sirio, Shirin Adlbi Sibai, considera, de hecho, que es redundante hablar de feminismo islámico, ya que el Islam es igualitario en esencia. Sin embargo, para otras, feministas también, pero europeas y de tradición ilustrada, la contradicción viene precisamente de la incompatibilidad entre el pensamiento feminista y la lógica religiosa. Pero hoy no estamos entrando en toda su profundidad en el interesantísimo debate sobre el feminismo islámico. Y tampoco nos vamos a centrar en esta ocasión en la islamofobia, un tema que por desgracia merecería un programa entero. Lo que estamos intentando es dar algunas pinceladas sobre el movimiento feminista o movimiento de mujeres en Marruecos. Pero eso sí, no sería sangre fucsia si no empezásemos con un poquito de Hair Story clásica. A mediados del siglo IX, ya con el Islam fuertemente arraigado en la región del Magreb, una mujer funda la institución de enseñanza superior más antigua del mundo. De hecho, la conoceréis de sobra si habéis jugado a Feminismos Reunidos. Sí, ella es Fátima Al-Fihri, una acaudalada viuda, hija de un comerciante que se había establecido en la ciudad de Fez, en el actual Marruecos. Cuando murieron todos sus hermanos varones, ella y su hermana Mariam decidieron invertir en beneficio de la comunidad todo el dinero. En el año 859 crearon la Universidad de Karawijin, que continúa hoy en día en activo. De hecho, en esta institución se formó quien luego se convertiría en el Papa Silvestre II, que a lo mejor no nos suena tanto, pero a él le debemos la introducción en Europa de los números arábigos y del concepto de cero, que aprendió, está claro, en esta universidad creada por nuestra querida Fátima Al-Fihri. Decíamos que no importa para el patriarcado la religión, y es que de hecho el derecho al voto universal, el que de verdad nos incluye a todas, a todes, se consiguió de forma muy temprana en algunos países musulmanes. Las mujeres de Azerbaiyán, de Turquía, de Uzbekistán, de Senegal o de Indonesia pudieron elegir y ser elegidas como representantes políticas antes que las mujeres de países como Francia, Italia, Bélgica o Grecia. En el caso que nos ocupa hoy, nuestro feminismo vecino de Marruecos, las mujeres lograron el derecho al voto en el año 1963. Unos poquitos años antes, en el 56, se había producido el proceso de descolonización e independencia. El movimiento feminista marroquí, entendido en el sentido más contemporáneo de movimiento social, nace precisamente en el seno de esta lucha por la descolonización. Y desde entonces, durante muchas décadas, el gran caballo de batalla de este feminismo marroquí fue el Código de Familia, que entró en vigor en el año 58 con la descolonización, que se conoce allí como Mudawana. En él se refrendaba entonces la subordinación de las mujeres en temas como el matrimonio, la custodia de los hijos o el divorcio. En el año 92, la Unión de Acción Feminista lideró una campaña que recogió más de 1 millón de firmas, donde se solicitaba la derogación de esta Mudawana, con el argumento, así un poco de triquiñuela, de que este código y su discriminación hacia las mujeres estaba en contradicción con la Constitución, donde formalmente se proclamaba la igualdad independientemente de que seas hombre o mujer. Y como consecuencia de este activismo, la Mudawana se reformó parcialmente en 2004. Ya hemos escuchado a Omnia Nur señalar que no es suficiente esta reforma, y esto nos demuestra que es que a un lado o al otro del estrecho la legislación sigue siendo patriarcal y está llena de trampas. Pero bueno, también hay que reconocer que algunos avances supuso, como el reconocimiento del derecho de las mujeres a iniciar ellas el proceso de divorcio, y también supuso el fin de la tutela matrimonial para las mujeres mayores de edad y casadas. Además de este activismo político más clásico, más por los derechos humanos, existen múltiples y muy variadas manifestaciones culturales feministas. Ahora vamos a destacar un caso particular y polémico. Es la revista Femmes du Maroc, que se lleva publicando desde el año 95 y que está dirigida por la periodista feminista Aisha Zaim Shakir. está escrita en francés. Y si entras en la web, cosa que os invitamos a hacer, Femmes du Maroc, así en francés, pues parece que estás en una página de Vogue o de Cosmopolitan. De hecho, ya abordamos el ambiguo papel de estas revistas dirigidas a público femenino y su forma a la vez constriñente y liberadora de abordar y construir la feminidad. Pero bueno, el caso de Femmes du Maroc en concreto es similar y a la vez particular, y es que interpela a una mujer urbana, hetero, de clase media, de mediana edad, activa en el mercado laboral. Y sí, están plagadas sus páginas de anuncios de cosméticas y fotos de desfile de modas, aunque, bueno, de vez en cuando mezclan la moda occidental como un toque más tradicional marroquí. Pero también se abordan en sus páginas cuestiones que en contexto son muy rompedoras, como el placer sexual de las mujeres, la violencia en el matrimonio o el acoso en las escuelas. También incluye entrevistas a mujeres destacadas del mundo de la política o de la cultura que hablan sin tapujos y critican la sociedad patriarcal. Como decía Pasolina, no podemos pasar por la historia de la lucha de las mujeres en Marruecos sin entrar en la situación de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Como sabéis, no nos queremos detener mucho, pero en el año 76 el Estado español se retiró de su última colonia y se fue de forma totalmente precipitada, sin asegurar la celebración del referéndum de autodeterminación que habían prometido. A la vez que se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática, el territorio era anexionado por Marruecos y Mauritania, aunque este último se retiró. Así han pasado más de 40 años de abandono internacional de la población saharaui, mientras su territorio, que obviamente es extremadamente rico en fosfatos, pero sobre todo el litoral lo es en pesca, continúa explotado por Marruecos. Una buena parte de la población saharaui ha escapado de la ocupación marroquí y vive en los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia. En ellos, las mujeres ocupan un lugar destacado en la gestión de la vida política, económica y social. Claro, a ver quién es el señor Olisto que se atreve a mantener organizado y en armonía a un grupo humano que lleva todas estas décadas desplazado fuera de su territorio después de haber pasado por un conflicto armado muy duro y que vive de la cooperación internacional en tiendas de campaña sin agua corriente y en medio del desierto. Lo cierto es que las mujeres saharauis son muy activas en la lucha de su pueblo y tienen una posición formalmente muy igualitaria. Por ejemplo, todas las niñas están escolarizadas y cuando acaban la educación obligatoria, muchas van a completar sus estudios al extranjero. Algunas vuelven y otras solo de visita a la familia. La República Árabe Saharaui Democrática presume de ser uno de los estados árabes más igualitarios y, de hecho, se jacta de no tener ningún caso de violencia de género. Claro, si pides la versión oficial, seguro que tampoco hay lesbianas. بيتشو بيتشو صادقتك هذا زمان ليالي حرمان بيتشو بيتشو راقصة للروح ضيعان وحيران بيتشو بيتشو أنا وانتي خواتات ماشيين تشابهات بيتشو بيتشو ضحكتنا فيها الحياة يا حياة علمتيني نمشي في الدنيا هانية وفرحانة نشوف قدامي ونبقى أنا ونهرب من الكدوم بيشو بيشو ضوي أكتر من القمر رقصة رقصة بيشو بيشو Thank you.
Marruecos, 11 de diciembre de 1977. Muere en la cárcel Saïda Mnebi, de 25 años, debilitada por una larga huelga de hambre. Conocida tanto por su participación en el movimiento comunista La Alamán como por sus poemas escritos en prisión, es todo un símbolo del martirio del pueblo marroquí. Saïda Mnebi estudia literatura inglesa en Rabat y se convierte en un activista del Sindicato Nacional de Estudiantes de Marruecos, encontrando su hueco particular en su componente comunista. Y esta componente comunista reivindica en particular la independencia del Sahara Occidental. A ver, ¿qué significa ser activista en estos años? Vamos unos años atrás. En los años 60, bajo la monarquía de rey Hassan II, rey de Marruecos que murió en 1999 después de 38 años en el poder y fue reemplazado por su hijo Mohamed IV, entonces, en esta temporada hubo una violenta represión contra los movimientos políticos de oposición. Durante los años de plomo, así fueron llamados, muchos movimientos sociales eran prohibidos y sus activistas arrestadas. En 1973 y durante los 5 años sucesivos, la Unión Nacional de Estudiantes de Marruecos estará en la lista negra y sus actividades estarán prohibidas en todo el país. Pero volvamos a Saïda Mnebi. Mientras estudia, empieza a enseñar inglés en un instituto de Rabat y es ahí cuando se integra en la Unión Marroquí de Trabajo y también en el movimiento comunista marroquí La Alamam, Adelante, de corte marxista-leninista. A principios de 1976, cuando la represión y las detenciones están aumentando en Marruecos, Saïda Mnebi, junto con otros 3 activistas, es detenida en Rabat, y esto por sus actividades políticas dentro de La Alamam. En enero del 77, un año después de su arresto y de una huelga de hambre para pedir un juicio, ella aparece junto con otros 138 acusados en el juicio de Casablanca. Todas las personas serán declaradas culpables y condenadas a 5 años de prisión por socavar la seguridad del Estado. Durante el juicio, Saïda Mnebi reafirma su apoyo al pueblo saharaui y hablará a favor de su independencia. También denuncia la opresión que sufren las mujeres marroquíes en todo el país. Con sus palabras, se gana aplausos de la sala, pero será sentenciada a 2 años adicionales por insultos al juez. Saïda Mnebi era marxista y creía que la cuestión de la emancipación de las mujeres en Marruecos era parte integrante de la liberación económica y política general. Se sumergió en el activismo feminista y político para lograr la igualdad social, económica y de género en su país. Su pensamiento marxista-leninista se plasmó en su conciencia de clase feminista y la convirtió en una militante que luchaba contra el régimen dictatorial marroquí durante los años de plomo. Como ella misma afirmaba, «Je mourrai marxiste-leniniste». Thank you.
creo que esto va a ser un poco la propuesta heterodoxa del sangre fucsia de hoy. La propuesta heterodoxa del sangre fucsia de hoy, pues vamos a dar un paseo por el propio cómic, la libertad de expresión relacionada con este medio y un poco de cultura pop, de cultura popular. Si he repetido dos veces es porque ahora mismo no sé por qué tengo un audio que va y que viene y demás en mis orejillas, así que si titubeo es porque, bueno, va un poco por ahí. Pero bueno, hay curiosidad por aquello que ocurre al otro lado del Mediterráneo, tan cerquita, también en el cómic. Y bueno, podría decir tan cerquita y tan lejos, porque sí es cierto que es lo que tiene investigar, que descubres. En este siglo, instituciones, este siglo XXI, instituciones como Casa Árabe o el MACBA en Barcelona, han organizado citas con ilustradores e ilustradoras por estos lares, ilustradores de cómic y exposiciones, pues existe en los últimos tiempos un boom, se supone, inusitado, y se supone en el sentido de que lo tenemos que suponer porque nos dicen los que saben que sí, que hay esta gran explosión de expresiones artísticas en el mundo árabe que rompen con los modelos locales anteriores, ¿no? Analistas como Francesc Ruiz, autor de Una cronología marroquí del cómic, a la que atenderemos a continuación, comisario de la sesión Rusum en MACBA en el 2015. Un interesante encuentro que contó, entre otras personas, con Mehdi Anansi, miembro fundador del fanzine marroquí Skef, de Casablanca. Bueno, todos ellos consideran que de entre las nuevas formas de expresión cobran una gran importancia las publicaciones independientes de cómic árabe, o lo que llamaríamos fanzines, enfocados a un público adulto, conste, un fenómeno que está bastante relacionado en muchos casos con las primaveras árabes y que ha dejado su huella en expresiones fanzineras, donde la realidad social, política y cultural de la zona árabe son las protagonistas. Enfocando más concretamente en la cronología del cómic marroquí, es una aproximación realizada por quien comentábamos, por Francesc Ruiz, encontramos que el primer cómic en lengua árabe que es publicado en Marruecos data de 1950 y tenía 20 páginas y se llamaba El Halcón del Desierto. Se desconoce el autor o autora. Esta cronología, bueno, nos lleva a décadas de los 60 y los 70, donde encontramos tiras de prensa e ilustración en algunos periódicos, y ya en el 79, bueno, se resaltan productos laudatorios, propagandísticos, en este formato, formato cómic. Por otra parte, en esa misma época, en 1979, Abdelatif Moghig está en prisión y publica bajo seudónimo en Bélgica un panfleto contra la represión de Marruecos. Abdelatif Moghig es periodista y activista de extrema izquierda y que encontraremos ahora, digamos, más adelante en esta cronología. Los 80 fueron bastante curiosos desde este desconocimiento, en el sentido de que la influencia del cómic franco-belga dio cabida a tradición local en viñetas pasada por la pátina de la ciencia ficción y la fantasía en escenarios magrebíes. Eso sí, como material de escuela para enseñar en francés, hasta que a mediados de los 80 se instaura la política de arabización. El cómic panarabista procede en gran parte de países del Golfo y del Líbano, entra en el mercado para competir e incluso sustituir al cómic francófono, hasta entonces omnipresente. Revistas como Bashim y Majid empiezan a distribuirse en los kioscos junto a traducciones en formato comic book. Esto es muy interesante. En la guerra contra el cómic franco-belga entran precisamente el manga como Grandizer y superhéroes americanos, que veremos además cómo influye más adelante a las nuevas generaciones. En esta cronología se destaca en los 90 una historia de Marruecos en viñetas, y ya pasamos a este siglo con las promesas de Mohamed VI de realizar profundos cambios democráticos, y aparece Une femme bien legate de Abdelatif Moghig, antes citado, que es un relato autobiográfico donde el periodista, miembro fundador además de la corriente de extrema izquierda 23 Mars, da cuenta de la extrema represión y tortura que sufrieron durante los años de plomo a los que se ha referido mi compañera Valentina hace un ratito. Bueno, esos años de plomo donde los disidentes políticos y las disidentes, bueno, vivieron auténticos martirios en los penales marroquíes. La edición es compartida, la edición de este cómic autobiográfico en particular, entre Francia y Marruecos, precisamente para evitar el secuestro de este cómic que se estaba convirtiendo, es un arma política. Ya en el siglo XXI y hasta hoy, bueno, hay destacar el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, único con especialización en cómic en África, que bueno, desde principios del XXI publica cómic. También lo hará precisamente Mourid en 2004, publica Lecofilm, que es un tebeo sobre un salón de peluquería masculino situado en un barrio popular de Casablanca durante los años 70. Este mismo año, 2004, La Reina de las Alturas, este es el nombre del tebeo, es publicado por la autora Meryem Demnati, que cuenta las aventuras de una joven reina que lucha por proteger a su pueblo de las fuerzas del mal. Es una publicación breve, pensada para promocionar sobre todo la lengua y la cultura bereber. Seguimos en el siglo XXI y lo político y lo institucional marcará, antes de las primaveras, marcará las siguientes producciones. También este sentido pedagógico del cómic, ¿no? Destacar La Traversée dans l'Enfer du Rig, publicado en 2010. Una recopilación de testimonios reales de inmigrantes clandestinos que tratan de cruzar el estrecho. Escrito e ilustrado por autores y autoras marroquíes, algunos de ellos titulados precisamente por el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, al que hacía antes alusión, y también había autores franceses. Ese mismo año, Khalid Gedar, humorista 2010, pues Khalid Gedar, humorista gráfico y caricaturista crítico con el poder, es condenado a 3 años de prisión por haber representado a un miembro de la familia real en la revista satírica online francesa Bakhchis. Y bueno, ya sabéis que en Sangre Fucsia nos gusta mucho la ciencia ficción y por eso os traemos Tarant, la forêt de mystères de Omar Enassiri, que nos cuenta una historia ecofuturista con monstruos, mutantes y fábricas contaminantes. Y bueno, que nos da paso para cerrar con un ejemplo, creo, muy interesante. Skef Kef, la revista de cómics que, dicen, refleja la cultura joven urbana de Marruecos. Una iniciativa que surge precisamente de un taller impartido por Mohamed Shenawi, que es el fundador de la revista egipcia Tok Tok. De ella y otras muchas hablaba precisamente la exposición Cálamos y Viñetas, cómic árabe en movimiento, comisariada por Pedro Rojo, y que bueno, presentó en 2016 un completo panorama del cómic y la novela gráfica actual en el mundo árabe. Y para ir cerrando, dos recomendaciones. La primera, que me ha pasado además Doña Pasolina, de Leila Slimani y la vida sexual en Marruecos, dibujado por Letitia Corin. Bueno, la vida sexual en Marruecos es un ensayo y el cómic basado en este ensayo se llama Palabras de Honor, donde ofrece, digamos, como en el propio ensayo, una panorámica de lo que ella misma llama la miseria sexual a la que han de enfrentarse las mujeres marroquíes. La segunda recomendación, que me da pie precisamente para luego hacer un pequeño repaso curioso, es El Piano Oriental. El Piano Oriental, esto es una licencia, y aquí es donde empieza la licencia y el cierre. Bueno, explora las relaciones culturales entre Oriente y Occidente, y su autora es Zeina Abirashet. Y lo digo que es una excusa porque precisamente con esta autoría me gustaría hablaros de Dibujando Contracorriente, ilustradoras árabo-musulmanes de cómic, que es un artículo firmado por Cristina Jurado que ella misma, la escritora, que nos cuenta la abundancia de cómics árabo-musulmanes dibujados por mujeres solo puede entenderse comprendiendo las particularidades históricas, políticas y sociales de los países que las acogen. Estas artistas emplean las tecnologías de la información para difundir sus obras y con ellas, es decir, Internet especialmente, y con ellas un discurso feminista propio que, además de poner en evidencia las desigualdades de género, refleja otras fuentes de desequilibrio como el sectarismo religioso y la lucha de clases. Bueno, este artículo, que ha sido publicado en el dossier Cómic y Feminismo de Tebiosfera, podemos conocer, entre otras, a la libanesa Lena Merhek y el activismo que hace desde la revista Samandali dirigiendo el Festival de Animación de Beirut, o a Diana Abadi, mangaka jordana, o a creadoras árabo-musulmanas de la diáspora, como Sania Anwar, creadora canadiense de Mil y Una Noches, un cómic que recrea la historia de Sherezade y las Mil y Una Noches para una audiencia de habla inglesa y que está, por cierto, disponible de manera gratuita en Internet. Esta persona, Anwar, considera que las superheroínas musulmanas de los grandes estudios pueden ayudar en la lucha feminista, pero cree que la mejor forma de ayudar a las mujeres a emerger como miembros dinámicos de la sociedad es dejarlas que narren sus propias historias. En sus palabras, en palabras de Shani Anwar, aunque pienso que es maravilloso que haya más narrativas sobre mujeres de ascendencia musulmana, lo más importante es que sean las mujeres mismas las que tomen las riendas de su propia narrativa.
Aquí el programa de hoy, en el que hemos tenido un público muy amplio en el estudio y al que damos las gracias por acompañarnos. Y además, entre ese público hay una persona muy especial, nuestra querida Diane, que la mandamos un besito y está al otro lado de la pecera. Pero nos pone muy felices saber que estamos las seis fucsias aquí todas juntas. Esto ha sido Feminismo desde Marruecos. Damos las gracias también a Omnia Nur por la entrevista que nos ha concedido y esperamos con este programa haber podido acercaros un poco más a este feminismo vecino. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices.